Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 24 de mayo del año 2018. Bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ya sabéis, el capítulo donde el apóstol Pablo habló del verdadero amor. Entonces, es un capítulo muy importante. Está justo en medio donde se habla de los dones espirituales. Pues aquí es donde Pablo nos habla de lo más importante, que es la preeminencia del amor agape. Y como siempre, pues mi amada es la que va a colaborar leyendo los textos. También, como siempre, voy a leer los comentarios de Rives, que son muy buenos y que nos van a ayudar mucho a entender mejor estos pasajes. De modo que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios, capítulo 13, versos 1 al 3. La preeminencia del amor. Suponiendo que yo hablase idiomas humanos, e incluso el idioma de los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como un pedazo de metal ruidoso, o como una campana que suena desafinada. Y si hablara de parte del poderoso, y entendiese todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviese toda la confianza, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo solo por orgullo o vanagloria mía, haciéndolo sin amor, esto no me beneficia en nada.
Gracias por la lectura, amada. Bien, dice el apóstol Pablo, suponiendo que yo hablase idiomas humanos e incluso el idioma de los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como un pedazo de metal ruidoso o como una campana que suena desafinada. Y si hablara de parte del poderoso y entendiese todos los misterios y tuviese todo el conocimiento y si tuviese toda la confianza de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo solo por orgullo o vanagloria mía, haciéndolo sin amor, esto no me beneficia en nada. Bueno, voy a leer el comentario de Rives sobre estos tres pasajes que acabo de leer. Verso 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dado que algunos corintios ponían tanta importancia en las lenguas, el don de lenguas, Pablo comienza su lista de dones con este, con el don de lenguas. La frase lenguas humanas y angélicas significa hablar todo cuanto se pudiera. Es una expresión hiperbólica que exagera para impresionar. Compárese con Gálatas 1:8. ¿Cómo hubieran envidiado los corintios a Pablo en este caso supuesto de hablar él todas las lenguas existentes? En el capítulo 12, verso 31, la palabra griega para decir excelente es hiperbole, de la cual viene nuestra palabra hipérbole. Las lenguas humanas son las que se hablan en este mundo, son lenguas conocidas por los hombres. En realidad, los ángeles no hablan lenguas en el sentido de formar sonidos audibles por medio de cuerdas vocales, porque son espíritus. Bueno, en esto no estoy de acuerdo, como que los ángeles no hablan lenguas, no tienen su propio idioma. Claro que pueden tener su propio idioma. Aquí cuando dice que no forman sonidos audibles por medio de cuerdas vocales porque son espíritus, es absurdo, o sea, es una soberana tontería, porque por ejemplo Cristo también es un espíritu, dice la Biblia, y Jesús habla, él tiene un idioma, tiene su propio idioma. Pues igual ocurre con los ángeles, tienen su propio idioma. Y sigue diciendo, claro, es que pueden comunicarse con Dios, quien es espíritu, Juan 4:24. En los casos en que los ángeles se aparecieron a los hombres y hablaron con ellos, usaron las lenguas de aquellos hombres. Efectivamente, usaron las lenguas de estos hombres, de personas, pero eso no significa que los ángeles no tengan su propio idioma. Y sigue diciendo Rives, aquí Pablo habla de sí mismo en caso hipotético. Y no dice nada de que hablaran otros cristianos en lenguas angélicas. En este versículo y en los dos siguientes, Pablo habla con exageración para hacer hincapié en la gran necesidad de que cada cristiano ejerza el amor para alcanzar la excelencia. no está diciendo que en realidad haya alguien que hable alguna lengua de ángeles o que tenga o haga todas las cosas mencionadas en dichos versículos. Hay quienes afirman que las lenguas humanas son las que se hablan en el mundo y que las angélicas son las lenguas extáticas que se profesan hablar de parte de los pentecostales y de otros carismáticos. Bien, como he dicho muchas veces, aquí cuando se habla de lenguas estáticas, es la babosada estúpida, diabólica, carnal que hablan los herejes pentecostales. Es el falso don de lenguas, esa falsificación diabólica que hacen pasar por el don de lenguas. Esas son las llamadas lenguas estáticas de estos herejes pentecostales. Y dice Rives, pero esto no puede ser. Si las lenguas angélicas son iguales a las llamadas lenguas estáticas en las que hablan los herejes pentecostales, ¿cómo podrían haber sido señal al incrédulo? Capítulo 14, verso 22. Dado que él no las hubiera entendido. Y no tengo amor. Es importante notar que la lengua griega emplea varias palabras que se traducen en nuestra palabra amor. Entre estas son eros, considérese la palabra castellana erótico, que significa amor sensual. Luego la palabra filia, que significa amistad, el amor de amigos, simpatía natural. Pero la palabra ágape significa la clase de amor más elevado, pues es amor por voluntad y no por emoción. Y sigue diciendo Rives, pero la palabra ágape significa la clase de amor más elevado, pues es amor por voluntad y no por emoción. Es decir, la persona ama a otro porque reconoce en esa persona cierto valor, aunque ella no merezca ser amada. Esta última clase de amor es el que con que Dios amó al mundo, como leemos en Juan 3:16, y con que los cristianos debemos amar al enemigo, como leemos en Mateo 5:44. Dios amó al mundo pecador porque vio en él personas con almas preciosas, y el cristiano ama al enemigo por la misma razón, aunque en los dos casos no hay razón emocional por qué amarlos, como leemos en Romanos 5:8-10. El apóstol Pablo aquí habla de esta clase de amor, el amor ágape. Este amor por excelencia se ha llamado sobrenatural, es amor desprendido de todo egoísmo o deseo carnal. Actúa sin que primero sea movido. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo podía hablar en lenguas más que ninguno de los corintios, como leemos en 1 Corintios 14:18. Pero afirma que haciéndolo él sin el amor ágape, todo se reduciría a puro sonido sin sentido, o sea, puro ruido. Así fue el caso al hablar en lenguas a algún corinto, no habiendo a la vez algún intérprete, porque el resultado fue solamente el musical sonido de un verdadero idioma no sabido localmente. Nadie lo entendería. No habría ningún provecho para los oyentes, es decir, para la iglesia. De eso se probaría que la persona actuó sin el debido amor hacia la congregación. Llamaría mucha atención a sí mismo, es decir, algo de egoísmo, y no traería ninguna edificación para la iglesia, por no haber amor hacia ella. Lo mismo se puede decir respecto a la glosolalia, es decir, el que reclama hablar en lenguas desconocidas a él, de hoy en día. Él reclama tener el don de lenguas para su devoción personal, dicen ellos. Es egoísta, le falta el amor ágape y todo resulta solo en sonido sin sentido. Nos urge tener presente que Dios da los dones, pero el hombre tiene que dar el amor ágape. Verso 2. Y si tuviere profecía, véase el capítulo 12, versos 10 y 28. Este don de profecía fue el segundo en importancia, pero parece que para los corintios quedaba bien detrás del don de lenguas. Las profecías que venían a los profetas eran de medida parcial y no completa, como leemos en el capítulo 13, verso 9. Y entendiese todos los misterios. Véase el capítulo 2, verso 7. Un ejemplo se ve en Romanos 11, 25. Y toda ciencia, la ciencia no del mundo físico, sino de la completa voluntad de Dios con referencia al ser humano en su relación a su creador. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Sobre este don, el don de fe, véase capítulo 12, verso 9. Es la fe carismática. La expresión trasladar montes quiere decir hacer milagros, dando énfasis al ilimitado poder de Dios. Nótese Hebreos 2:4. Y no tengo amor, nada soy. El hermano de la iglesia de Corinto, que tenía el don de lenguas, pero careciendo del amor hacia la congregación en sus necesidades espirituales, en realidad no era nada. En lugar de inflarse de vanagloria, tenía que reconocer que en la vista de Dios no era nada. ¿Por qué, pues, causar contiendas y problemas en la iglesia de Corinto sobre nada? Ningún poseedor de dones en Corinto alcanzaba tal nivel de profecía, de misterios, de ciencia o de fe para obrar milagros. Para obrar milagrosos. Nótense las palabras todos y toda con que Pablo presenta una suposición extrema. Sin embargo, en la ausencia de amor, el poseer tan exaltado nivel de dones dejaría a la persona en un estado nulo y sin efecto. Nada soy, dijo Pablo. Todos los dones, en la extensión más amplia, si carecieran de amor, el amor ágape, no tendrían valor alguno. ¿En qué dejaba este hecho a los alardosos poseedores del don de lenguas en Corinto? Compárese el caso de Balán, el profeta de corazón avaro, como leemos en Números 22 al 24. Balán buscaba la ganancia material a expensa de la espiritualidad. Buscó el premio de la maldad. Otros casos de profetas indignos los tenemos en Saúl, 1 Samuel 10, 10 al 13, Caifás, Juan 11, 49 al 52. Nos conviene a los predicadores de hoy pensar bien en que no es de suprema importancia la aceptación en la hermandad, la elocuencia, la popularidad, ni nuestro bien material, sino el bien espiritual de la iglesia. Y esto requiere del predicador un acendrado amor ágape. Con razón nos dice Pablo que le imitemos a él, como leemos en el capítulo 11, verso 1. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pasando de la posesión de dones en grado absoluto y del mal uso de ellos al no tener amor, Pablo presenta dos ejemplos exagerados. Uno de un acto de benevolencia y otro de un acto de heroísmo. De todos modos, cualquier acto de estos, careciendo de amor ágape hacia la iglesia y su bienestar espiritual, de nada serviría. No hay sustituto para el amor ágape. Un ejemplo de gran benevolencia y que fue motivado por el amor lo tenemos en el acto de Bernabé, como leemos en Hechos 4:36 y 37, y uno de benevolencia sin amor en el acto de Ananías y Safira, como leemos en el capítulo 5 de Hechos, versos 1 al 10. Pero aquí el apóstol Pablo supone un caso de benevolencia hecho con sacrificio absoluto. Todos mis bienes, dar todos mis bienes, siguiendo su uso de la hipérbole para subrayar la gran importancia del amor. De igual manera supone un caso de fe hecho con heroísmo extremo, entregar mi cuerpo para ser quemado. Todo esto, dice Pablo, sin amor, ágape no vale absolutamente nada. ¿Cómo pues podría ser de alguien valor el ejercicio del simple don de lenguas si el hermano en Corinto poseedor de dicho don de lenguas no tuviera amor ágape? Este es todo el punto de Pablo. Las expresiones del amor, sin el amor mismo, no tienen valor en la vista de Dios. El poseer de poderes sin límites y el hacer sacrificios sin límite no justifican la falta de amor. En los ejemplos de naturaleza hiperbólica de estos primeros tres versículos, Pablo no habla de realidades, sino de situaciones hipotéticas. Su punto es que si él estuviera haciendo estas cosas en el texto griego tiempo presente, pero en modo subjuntivo, aún así todo resultaría para él un simple sonido y en total futilidad, si a la vez no estuviera ejerciendo el debido amor. De esta manera expone lo ridículo del comportamiento de algunos de los corintios, al hacer ellos mal uso en particular del don de lenguas, don de significado mucho menor que el de otros varios dones. Lo que impresiona a Dios no es la mera posesión de un don que Él mismo nos haya dado, sino el uso correcto del don, que se basa en el amor ágape hacia los recipientes del beneficio de dicho don. Tampoco le impresionan a Dios donaciones en gran escala, ni el martirio mismo, si son hechos por estar de moda en esos días o para que la persona sea celebrada por los hombres en la posteridad. Como podéis ver, un magnífico comentario el que hace Rives en estos pasajes. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 4 y lo vamos a comentar.
Verso 4 al 7. El amor produce paciencia, procede de la energía del poderoso. El amor es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no se comporta de forma indecente, el amor no busca lo suyo, el amor no provoca a otros, el amor no toma en cuenta el mal de otros. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo soporta, el amor se fía de todos, el amor está esperando, el amor es perseverante.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, dice Pablo, el amor produce paciencia procedente de la energía del poderoso. El amor es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no se comporta de forma indecente, el amor no busca lo suyo, el amor no provoca a otros, el amor no toma en cuenta el mal de otros, el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo soporta, el amor se fía de todos, el amor está esperando, el amor es perseverante. Bueno, vamos a comentar lo que dice Rives de estos textos. Dice lo siguiente. Los versos 4 al 7 hablan de evidencias del amor. En estos pasajes Pablo enseña cómo se porta el cristiano que es motivado por el amor ágape, para mostrar que a muchos de los corintios le faltaba el amor ágape, cosa que es permanente, permanece para siempre. Pablo no define el amor, sino lo describe, narrando sus características, lo personifica, diciendo lo que el amor hace y lo que no hace. Al describirlo, Pablo implica algunas de las faltas de los corintios al abusar de los dones espirituales. Al notar nosotros las características siguientes del amor, haremos bien en pensar, en cada caso, cómo faltarían a los corintios dichas características al causar ellos problemas referentes al uso de los dones espirituales. El amor es sufrido. Algunas versiones dicen paciente. La Nácar Colunga dice longánime. El vocablo griego es una palabra compuesta de largo y templar. Significa tener largura de ánimo. Aparece en 1 Tesalonicenses 5:14, que es pacientes. Y en 2 de Pedro 3:9, paciente. También aparece en la versión Septuaginta, en Éxodo 34:6, piadoso, con referencia a la paciencia de Dios al no destruir de una vez a los rebeldes, aunque tampoco tiene por inocente al malvado, versículo 7. Véase también Números 14:18, Salmo 86:15, lento para la ira. Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones. El amor es benigno, algunas versiones dicen bondadoso o servicial. Bienhechora, es decir, que hace bien. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien con el asunto de los dones? El amor no tiene envidia, no es celoso, dicen varias versiones. El mismo verbo griego se emplea en el capítulo 12, verso 31, en el capítulo 14, verso 1. En el sentido bueno de ser celoso o tener celo por algo bueno. Aquí en el capítulo 13, verso 4, se emplea en el sentido negativo de envidiar o tener celos de otra persona porque la otra tiene algo que ésta desea y no lo tiene. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? El amor no es jactancioso, no se vanagloria, no es ostentoso, es decir, no quiere aparentar, no presume. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? El amor no se envanece. El verbo griego empleado aquí, ya lo vimos en el capítulo 4, verso 6 y 18 y 19, capítulo 5, verso 2 y capítulo 8, verso 1. Otras versiones dicen, no se engríe, no se hincha, ni orgulloso, no se ensoberbece, no es arrogante, ni se hace el importante. Al infrarse o hacerse importante es la actitud, el inflarse o hacerse importante es la actitud que conduce a la persona a jactarse. En cambio, la persona amorosa es humilde, dejando que el Señor le enaltezca, como leemos en Santiago 4:10 o 1 Pedro 5:6. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? Verso 5. El amor no hace nada indebido. En el capítulo 7, verso 36, aparece el mismo verbo griego. Allí se traduce impropio. Notemos estas otras versiones. No se porta indecentemente, no se porta groseramente, no se porta indecorosamente, no actúa con bajeza, no es injuriosa, no es descortés, es decorosa, no es grosero, no es inmodesta, no hace nada que pueda escandalizar, no hace nada ignominioso, no obra indecorosamente, no es rudo, no hace nada indecoroso. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien con el asunto de los dones? El amor no busca lo suyo. Siendo el amor la disposición de mente que siempre busca el bien del amado, claro es que nunca busca lo suyo propio. En cuanto a los dones milagrosos, los hermanos de la iglesia de Corinto con cierto don debía buscar beneficiar a otro con su don y ser beneficiado por los dones de los otros. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? Notemos estas otras versiones. No busca sus propios intereses, no busca su propia utilidad. El egoísta, pues, no ama a nadie excepto a sí mismo, como leemos en 2 Timoteo 3:2. Es egocéntrico. El amor no se irrita. La situación en la iglesia en Corinto, sin duda, provocaba el enfado de algunos, viendo ellos la manera en que otros ostentaban sus dones. Pero la persona de amor no deja que le irriten por tales acciones. Puede sobrellevar tales provocaciones. Otras versiones expresan de la siguiente manera. No se siente provocado. No se deja llevar de la ira fácilmente. No se enoja. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? Véase este verbo griego en Hechos capítulo 17, verso 16, la exasperación de Pablo. La provocación, en buen sentido, se ve en Hebreos capítulo 10, verso 24. El amor no guarda rencor. El mismo verbo griego aparece en el versículo 11, juzgaba. Aquí por el contexto vemos que significa considerar detenidamente o meditar en cierta cosa. Meditando en los abusos de ciertos hermanos en la iglesia de Corinto, la persona tendería a llenarse de resentimiento, pero el amor en ella, en esta persona, no lo dejará. En lugar de resentir, perdona, no lleva cuenta del daño, no es suspicaz, no hace caso de un agravio, no es rencoroso, no piensa en mal, olvida y perdona, no piensa mal, ni lleva cuentas del mal, no tiene cuenta del mal que recibe. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? Verso 6. El amor no se goza de la injusticia. La injusticia, en griego adikia, es lo que se hace como transgresión de las leyes de Dios. El que ama no se goza del que transgrede la voluntad de Dios. Lo que entristece a Dios, también al que ama a Dios le entristece. Por eso no se alegra de la maldad, mas se goza de la verdad. Dejando por ahora una lista de aspectos negativos, Pablo comienza a mencionar algunos aspectos positivos en este versículo y en el próximo, como en parte en el verso 4. Se contraponen la injusticia y la verdad. Así que lo contrario de la injusticia, en el sentido de transgresión de la ley de Dios, es la verdad, como la totalidad de lo que se nos revela en el Evangelio de Cristo. Considérese Romanos 2:8, Efesios 4:15, 2 Tesalonicenses 2:12. El que ama se alegra juntamente con la verdad, porque las dos cosas, el amor y la verdad, son de Dios, como leemos en Juan 14:6, con 1 de Juan 4:7-8. El que ama no se goza del mal en que otro esté andando, ni procura lograr la destrucción del que ande mal, sino su salvación. El amor no tiene nada que esconder, y por eso se alegra cuando la verdad prevalece. El mundo se complace con los que practican el pecado, como leemos en Romanos 1:32, pero el que ama se complace solamente con lo que es de la verdad, como leemos en 2 de Juan, verso 4. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? En Corinto probablemente había algunos que se gozaban de quienes abusaban de los dones espirituales, gloriándose con ellos en lo que para ellos era excepcional, espectacular y de gloria personal. En este caso ciertamente no obraba el amor en ellos. Verso 7. El amor todo lo sufre. Aquí conviene repetir lo que dijimos en el verso 4. Pablo no define el amor, sino que lo describe narrando sus características. Lo personifica, diciendo lo que el amor hace y lo que no hace. Ahora Pablo habla del aspecto positivo del amor. La persona motivada por el amor, todo lo puede sufrir o soportar en el tiempo de la oposición o aflicción. El mismo verbo griego aparece en el capítulo 9, verso 12, soportamos. En 1 Tesalonicenses 3, 1 y 5, soportarlo, soportar. La versión ASV en inglés, la que siempre he usado al predicar en inglés, dice soporta o sobrelleva. En inglés, bearet. ¿Qué tanto sufrió el amor de Cristo para con los hombres pecadores en el mundo? El vocablo griego en este caso es estego. Notemos estas versiones. Todas las cosas las soporta. Todo lo soporta. Todo lo soporta con paciencia. A todo se acomoda. Algunas versiones dicen todo lo excusa o todo lo cubre. El verbo griego es capaz de tal traducción, pero a mi juicio ella no cabe muy bien en el contexto. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? El amor todo lo cree. Obviamente Pablo no está diciendo que la persona llevada por el amor es totalmente crédula, aceptando cualquier declaración por verdad. El amor todo lo cree en el sentido de que al no haber evidencias firmes, al contrario, expresa confianza hacia la otra persona. No es movido de cualquier rumor, sospecha o duda. No desconfía antes de tiempo. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? El amor todo lo espera. Es decir, no es pesimista, sino que aun en el caso en que la otra persona esté mal, espera cosas buenas para ella y trabaja hacia ese fin. No pierde ánimo en su búsqueda de la salvación para toda persona. no se deja desanimar. Muchas personas han sido salvas en este mundo porque algunos no perdieron la esperanza de que ellas finalmente respondieran a los llamados del Evangelio. Compárese con Romanos capítulo 10, verso 1. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? El amor todo lo soporta. Aquí el verbo griego es opunemo, upomeno. Literalmente significa permanecer bajo, es decir, aguantar o ser paciente mientras pasan por encima los conflictos y oposiciones. Aunque a veces, con fuertes y pesadas las pruebas de la vida, son fuertes y pesadas las pruebas de la vida, la persona persevera fielmente, sin ser movida por ellas. Prosigue adelante hacia la meta como un soldado fiel del Señor. En el verso 4, el verbo griego para decir es sufrido, es la palabra macrotumeo. Véanse los comentarios allí. Se ha dicho que la diferencia entre macrotomeo y upomeno es que la primera palabra demanda que se exprese paciencia frente a personas negativas, mientras que la segunda demanda que se exprese paciencia frente a cosas y situaciones negativas. Solamente la persona movida por el amor es capaz de ser paciente en cualquier caso. Véase el verbo upomeno en 2 de Timoteo 2:10, donde dice soporto, Hebreos 10:32, donde dice sostuvisteis, es decir, aguantasteis, o en el capítulo 12, verso 2, sufrió, es decir, soportó. Como resumen, notemos esto. En los versos 4 y 7, el texto griego emplea tres verbos diferentes: macrotumeo, estego y upomeno. La versión ASV en inglés emplea tres palabras distintas para traducirlas. Nuestra versión, la Reina Valera de 1960, emplea solamente dos: sufrir y soportar. Macrotumeo significa largura de ánimo. Estego significa cubrir para defenderse y de eso soportar con resignación. Upomeno significa permanecer bajo, es decir, perseverar. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? En los versos 4 al 7, repetidas veces, de hecho, la pregunta arriba. Para hacer aplicación a nosotros, sería bueno preguntarnos, ¿somos nosotros así en nuestro trato de cada quien en el asunto de los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado a nosotros? Voy a repetir esta frase, este párrafo. En los versos 4 al 7, repetidas veces he hecho la pregunta arriba. Para hacer aplicación a nosotros, sería bueno preguntarnos, ¿somos nosotros así en nuestro trato de cada quien en el asunto de los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado a nosotros?
Versos 8 al 10. El amor nunca cae. Sin embargo, el hablar a otros de parte del Poderoso se acabará, y cesará el regalo de hablar en diferentes idiomas extranjeros, y el regalo del conocimiento acabará, porque el regalo del conocimiento lo tenemos solo en parte, y en parte también hablamos a otros de parte del Poderoso, pero cuando venga lo perfecto y la madurez plena, entonces lo que es en parte ya habrá acabado.
Gracias por la lectura, amada. Dice el apóstol Pablo, el amor nunca cae. Sin embargo, el hablar a otros de parte del Poderoso se acabará. Es decir, el don de profecía, está hablando del don de profecía, y dijo Pablo que se acabaría. Y cesará el regalo de hablar en diferentes idiomas extranjeros. Es decir, Pablo dijo que cesaría el don de lenguas. Y el regalo del conocimiento acabará. Hablando del don de ciencia, el don de conocimiento dice que acabará. Porque el regalo del conocimiento lo tenemos solo en parte. Y en parte también hablamos a otros de parte del Poderoso. Pero cuando venga lo perfecto y la madurez plena, entonces lo que es en parte ya habrá acabado. Bien, vamos a leer el comentario que hace de este texto Rives. Verso 8. El amor nunca deja de ser. La sencilla observación de que el amor nunca deja de ser, mientras que los dones iban a pasar, prueba que el amor es superior a los dones. El amor ágape, el verdadero amor ágape, es superior a los dones espirituales. Los corintios causaron muchos problemas en la iglesia local sobre algo que no iba a tener mucha duración. Y al mismo tiempo, lo que es permanente no les llamaba la debida atención. Aquí el verbo griego para decir deja de ser es pipto, cuyo significado radical es caer, como leemos en Romanos 11:11, Apocalipsis 17:10. En cuanto a virtudes, el verbo significa cesar, desaparecer o llegar a su fin. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estos tres dones espirituales, el don de profecía, capítulo 12, verso 10, el don de lenguas y el don de ciencia o conocimiento, capítulo 12, verso 8, siendo representantes de todos los dones milagrosos, iban a cesar o a acabarse. El versículo 10 nos dice cuándo esto iba a pasar. No fue necesario que Pablo diera toda la lista de dones milagrosos. Con nada más mencionar tres de ellos, ya establecía su punto de énfasis. Véanse de nuevo los comentarios en el capítulo 12, verso 31, sobre un camino más excelente. El camino de amor supera al de los dones milagrosos. Aquí en este versículo Pablo presenta una de las pruebas de esta afirmación. Cristo había dicho antes de su ascensión al cielo que estas señales seguirán a los que creen, como leemos en Marcos 16, 17. El verso 20 habla del propósito de tales dones milagrosos. Como Cristo lo había dicho, así sucedió, como leemos en Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4. Y durante el tiempo en que Pablo escribió a los corintios, los dones estaban en vigor. Pero su propósito habría de cumplir al tiempo señalado. Cuando se cumplió su propósito, terminaron o dejaron de existir. En esta frase que ahora comentamos emplean dos verbos distintos, catargeo y pauo. El primero se aplica a la profecía y a la ciencia, el segundo a las lenguas. El primero significa caer en desuso, quedar inoperable o desvirtuado, y aparece en el capítulo 1, verso 28. Capítulo 2, verso 6, perecen. Capítulo 13, verso 10, se acabará. Capítulo 13, verso 11, dejé. Capítulo 15, verso 24, suprimido. Aquí en el capítulo 13, verso 8, significa abolir o hacer que cesen, como en el capítulo 6, verso 13, destruirá. Romanos 3, 31, invalidamos. Efesios 2, 15, aboliendo. El segundo de estos dos verbos griegos significa dejar de actuar, como en Lucas 8, 24. El viento y las olas cesaron. El amor sobrevive a todos los dones milagrosos. El amor, este amor eterno, este amor, el amor ágape es eterno. Verso 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Al decir Pablo porque, sabemos que introduce una explicación de lo que acabó de decir. La razón por qué cesarían y se acabarían los dones milagrosos es que eran cosas de actividad parcial y no completa. Las verdades de Dios se revelaban a la iglesia primitiva en partes, y no todo de una vez. Después vendría lo perfecto, verso 10. La frase en parte aparece en el capítulo 12, verso 27, en particular. Ha de ser contrastado con la frase lo perfecto, o la totalidad del verso 10. Los verbos conocemos y profetizamos se refiere a los dones de ciencia, es decir, el don de conocimiento, y el don de profecía, como leemos en el verso 8 y en el capítulo 12, versos 8 y 10. No se trata de conocimiento humano, que por cierto es parcial e incompleto, como tampoco se trataría de profecía hecha por medio de seres humanos, cosa que no existe. Pablo está hablando de los dones espirituales o milagrosos que iban a cesar, mientras que el amor continúa hasta la fecha bajo la perfecta ley, la ley de la libertad, como leemos en Santiago 1:25. La admisión de los gentiles a la iglesia, como una verdad ampliamente presentada, fue cosa revelada en su tiempo y no desde el día de Pentecostés. Hechos capítulos 10 y 15. Esto ilustra el punto de Pablo aquí en este versículo. Ningún profeta tenía toda la verdad para revelarla. Todo fue de medida parcial por diferentes profetas y maestros, hasta que por fin se había revelado toda la verdad del Evangelio. Véase capítulo 14, verso 30, que es un ejemplo de revelación en parte. Verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mucha gente, inclusive comentaristas sectarios, leen la frase lo perfecto como si dijera el perfecto, como teniendo referencia a Cristo. Luego concluyen que los dones milagrosos continúan hasta la fecha y que durarán hasta que Cristo vuelva la segunda vez. Pero no se hace referencia a persona, que es de género masculino, sino a una situación de género neutro. Si la referencia fuera a la persona de Cristo, el texto diría el perfecto, no lo perfecto. Otros afirman que la frase se refiere al supuesto estado perfecto de las cosas, que según ellos será introducido cuando Cristo venga la segunda vez. Pero no hay en el contexto ninguna referencia a la segunda venida de Cristo. Ni dicen las Escrituras nada sobre ninguna perfección de cosas en el tiempo final. Todo esto es suposición e invención humana. Quedándonos con el contexto, vemos claramente que Pablo trata de los dones milagrosos y acaba de decir que ellos proporcionaban revelaciones en parte, como leemos en el verso 9. Estas revelaciones parciales serían reemplazadas cuando lo perfecto o completo llegara. Es obvio, pues, que Pablo está diciendo que cuando el proceso de revelación, o sea, la comunicación de verdad divina, llegara a su fin, entonces los medios empleados para el proceso, que eran los dones, terminaría, no cesaría. Así que cuando la revelación del Nuevo Testamento fue hecha completa, la terminación del canon de las Escrituras, entonces cesaron los dones milagrosos. El vocablo griego teleion, con referencia a calidad, significa perfecto, y con referencia a cantidad, completo. Algunas versiones dicen completo. Lo completo es la totalidad de todas las partes. Si las revelaciones fueron dadas en parte, entonces lo completo en el asunto tiene que ser la totalidad de la revelación de la verdad. Por ejemplo, si vemos una pieza de pastel o trozo de torta de cereza, sabemos que el pastel completo o la torta entera es de cereza. Si lo que es en parte tiene que ver con revelaciones parciales de verdad, entonces lo perfecto tiene que ser la totalidad de revelación. Este es el contraste de Pablo. Este contraste es ignorado por los pentecostales, carismáticos y otros sectarios. Una vez ya completa la revelación de la verdad del Evangelio, entonces se cumpliría el propósito de los dones milagrosos, que era revelar y confirmar la verdad, y ellos dejarían de funcionar. Véanse Marcos 16, 20, Hechos 14, 3, Romanos 15, 8, 19 y Hebreos 2, 3 y 4. Como el andamio sirve durante la construcción del edificio y luego terminado el edificio se quita el andamio, así fue con los dones milagrosos. La razón por qué muchos no quieren aceptar lo que Pablo aquí está diciendo con referencia a la transitoriedad de los dones, es que ignoran por completo el propósito de los dones en el plan de Dios. Y también porque desean pretender que tienen todavía algunos de estos dones milagrosos hoy en día. Pero ya no hay verdades nuevas para ser reveladas, y por eso no hay profecía ni profeta inspirado hoy en día. Bueno, yo no estoy de acuerdo en esto. El don de profecía sigue existiendo en la Iglesia de Cristo, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, como leemos en 1 Corintios 14, 3. Y el que profetiza edifica la Iglesia, dice Pablo. Y la Iglesia de Cristo sigue siendo edificada, por lo tanto, por supuesto que siguen existiendo profetas. Ahí sigue existiendo la Iglesia el don de profecía. Así que no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice aquí Rives. Y sigue diciendo, el hombre no está contento con toda la verdad, Juan 16:13, a la cual Cristo prometió guiar a sus apóstoles, y lo hizo. Ya tenemos en las Escrituras esa verdad completa. Segunda de Pedro 1:3, Segunda de Timoteo 3:16-17, Judas 3. La frase lo perfecto no puede referirse a la segunda venida de Cristo. Si los dones milagrosos iban a continuar hasta la segunda venida de Cristo, la lógica demanda que la fe y la esperanza tendrán que existir aún más allá de la segunda venida de Cristo, pues han de durar más tiempo que los dones, como leemos en los versos 8 y 13. En este caso tendríamos a la esperanza en la eternidad, cosa que no puede ser, como leemos en Romanos 8, 24 y 25. Como también en la eternidad seguiría la fe, otra cosa que no puede ser, como leemos en 2 Corintios 5, 7 o en Hebreos 11, 1. Lo perfecto, es decir, la completa revelación. Por consiguiente, no hay milagros hoy en día. El amor, que nunca deja de ser, verso 8, es superior, pues, a los dones milagrosos, como leemos en el capítulo 12, verso 31. Este es el punto principal de Pablo en esta sección de su carta a los Corintios. Dado que los dones fueron impartidos por la imposición de manos de los apóstoles, como leemos en Hechos 8, 18, el capítulo 19, verso 6 y Romanos 1, 11, al morir el último apóstol, cesó el medio de distribución de dichos dones. Al morir el último de los que recibieron de estos dones, pasó por completo la época de los dones. Ya cumplieron su propósito, ya no había más necesidad de ellos. La revelación de la verdad del Evangelio ha quedado completa en forma escrita. Bueno, decir una vez más que no estoy de acuerdo en absoluto lo que dice aquí Rives. No todos los dones espirituales han sido cesados, han desaparecido de ninguna manera. Siguen existiendo, por ejemplo, el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, el don de profecía sigue existiendo porque la iglesia sigue siendo edificada hoy en día, está siendo edificada por Cristo y la edifica por medio de los profetas. Así que decir que el don de profecía ha cesado, ha terminado, es un error descomunal. Sigue diciendo Rives, lo perfecto de este pasaje equivale a la unidad de la fe, de Efesios 4:13. Respecto a Efesios 4:8-16 preguntamos, ¿cuándo fueron dados estos dones? Fueron dados cuando Cristo ascendió a los cielos después de su resurrección. Compárese con Juan 16:7-13, Hechos 1:4-5 y capítulo 2, efectivamente, así es. Como podéis ver aquí en River, dice bien clarito que los dones espirituales fueron dados por el propio Cristo cuando ascendió a los cielos, efectivamente. Por lo tanto, entonces, ¿por qué River se enseña que son los dones del Espíritu Santo, que fueron dados por el Espíritu Santo? Es un error de Rives, es una contradicción, porque aquí dice bien claro que fueron dados por Cristo los dones espirituales, los dio a su iglesia, no fueron dados por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo Rives, ¿a quiénes fueron dados? Fueron dados los dones a los apóstoles y por sus manos a profetas, a evangelistas y a pastores y maestros. ¿Por qué fueron dados? Fueron dados para perfeccionar y edificar a los santos y para proteger contra la falsa doctrina. ¿Hasta cuándo iban a ser dados? Iban a ser dados hasta que se llegara a la unidad de la fe. La fe es el Evangelio. Gálatas capítulo 1, verso 23 y Judas 3. La frase unidad de la fe no se refiere a unidad entre todas las denominaciones, pues no había denominaciones en el tiempo de Pablo, ni por muchos siglos después del siglo I. La palabra todos no se refiere a denominaciones, sino a todos los cristianos miembros del cuerpo o iglesia de Cristo. El pasaje no dice unidad de fe, sino unidad de la fe. Se hace referencia a la verdad del Evangelio, como en Judas, en verso 3. Sobre la frase se acabará, al final del versículo que estamos comentando, véase verso 8, comentarios sobre la palabra griega catargeo.
Versos 11 al 13. Cuando yo era un bebé, hablaba como un bebé. Pensaba como un bebé, juzgaba como bebé, mas cuando ya fui un varón adulto, dejé atrás lo que era de bebé. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la verdadera doctrina, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, cuando yo era un bebé, hablaba como un bebé, pensaba como un bebé, juzgaba como bebé. Mas cuando ya fui un varón adulto, dejé atrás lo que era de bebé. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la verdadera doctrina, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y vamos a leer el comentario de Ríos. Verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Al seguir Pablo su argumento sobre lo transitorio de los dones espirituales, comparada con el amor que nunca deja de ser, verso 8, usa esta ilustración bien comprensible. Hay maneras de hablar, de pensar y de razonar que corresponden a la niñez, pero una vez que la persona llega a la edad adulta, las deja, ya no le corresponden. En este versículo, nuestra versión emplea el verbo dejar, pero otras versiones buenas dicen he acabado con, acabé con, he dado de mano, di de mano, he eliminado, he puesto a un lado, me despojé de. El verbo griego empleado aquí es el mismo que se emplea en los versos 8 y 10. Véase verso 8, comentario sobre la palabra catargio. En los tres casos, Francisco La Cueva usa el verbo abolir, es decir, acabar con. En los días de la niñez de la iglesia, los dones espirituales eran necesarios para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Ahora, para lograr lo mismo en sus miembros, la iglesia tiene las escrituras inspiradas del Nuevo Testamento, cosa que no tenía la iglesia primitiva, 2 Timoteo 3, 16, 17, 2 de Pedro 1, 3. En el plan de Dios, los dones eran para la iglesia en su infancia, mientras se revelaba la verdad en parte, verso 9. Luego, llegada la iglesia al estado de lo adulto, teniendo ya toda la verdad revelada, los dones se acabaron, pues cumplieron su propósito. Como el adulto en la vida no vuelve al estado de infancia, tampoco ha de pensar volver la iglesia al estado de infancia, reclamando tener de nuevo los dones milagrosos. Sin embargo, hay grupos religiosos que profesan tenerlos hoy en día, esos dones, cuando ya tienen esos dones casi 2000 años de no existir. Verso 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Pablo comienza esta frase con la palabra griega gar, que significa porque. Todas las versiones buenas comienzan este versículo con la palabra porque. Esta palabra une este versículo con el anterior e introduce una confirmación de lo dicho anteriormente. Nos obliga a quedarnos con el contexto. Aquí Pablo presenta el lenguaje figurado, dos ejemplos de contraste entre ahora y entonces. En los dos ejemplos, la palabra ahora representa el estado infantil de la iglesia en el siglo I, el tiempo de dones milagrosos, y la palabra entonces representa el estado adulto de la iglesia, cuando ya no habría más necesidad de dones milagrosos. En el siglo I, durante la infancia de la iglesia y el tiempo de dones, la comprensión de la iglesia era como en figura. Alguno diría que ve mediante un espejo, muy imperfecto como eran los espejos de aquel entonces. Veladamente, oscuramente, en forma confusa, borrosamente, bajo imágenes oscuras, pero varias versiones dicen en enigma, transliterado al vocablo griego enigma, que significa un dicho o cosa oscura. Compárese con números 12:8. Pero en el estado adulto de la iglesia, cuando ya no habría más necesidad de dones milagrosos, la comprensión sería completa y clara. La expresión figurada de ver cara a cara significa ver manifiestamente y con acceso completo. Véase Éxodo 33:11, juntamente con 33 versos 20 al 23. Yahvé habló con Moisés cara a cara, pero en realidad Moisés no vio la cara de Dios. Bueno, esto es un error, eso es falso. Por supuesto que Moisés vio la cara de Dios, del segundo Yahvé, que es el propio Señor Jesús, dice que hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. El Señor Yahvé bajaba a la tierra, se aparecía a Moisés y hablaba con él cara a cara, se veían el rostro el uno al otro. Así que lo que dice aquí Rives, pues es falso, es un error. Cuando dice Rives que en realidad Moisés no vio la cara de Dios, eso es falso. Claro que vio a Dios. Y no solo Moisés, sino otras muchas más personas en el Antiguo Testamento vieron al Señor Yahvé de los ejércitos. Físicamente, él bajaba a la tierra, le vieron. Al quien no vieron jamás, evidentemente, fue al Dios Padre, al Dios Supremo. Pero al Señor Yahvé, que es el propio Cristo, sí que le vieron muchos seres humanos, tal como enseña la Biblia. Y sigue diciendo Rives, el punto de énfasis no queda en lo que se vea, sino en la manera de ver. Véase de nuevo Números 12:8. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En el siglo I, durante la infancia de la Iglesia y el tiempo de dones milagrosos, el conocimiento de la Iglesia era en parte, como leemos en el verso 9, y por eso imperfecto. Por medio de los dones, Dios iba revelando la verdad en partes. No fue revelada toda la verdad el día de Pentecostés, pero en el estado adulto de la Iglesia, cuando ya no habría más necesidad de dones milagrosos, dice Pablo que la Iglesia conocería la verdad en forma completa, como Dios en forma completa conoce a toda persona. Considérense estos pasajes que hablan de revelaciones en parte, y que después serían completamente entendidas. 1 Pedro 1, 10 al 12, Daniel 7, 15 al 16, Daniel 9, 2, 12, 8, Mateo 13, 17, 24, 3, Hechos 1, 6 y 7, Juan 1, 17. Verdad, es decir, la realidad de lo que el Antiguo Testamento simbolizaba. Verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. La palabra ahora, del griego nuni, aquí se usa para indicar fuerza lógica y no tiempo. Véase el mismo vocablo griego en el capítulo 12, verso 20. Pero ahora son muchos los miembros. En el verso 12, en los dos casos, la palabra ahora es traducción de arti, palabra que se usa para indicar tiempo. Como conclusión del asunto tratado anteriormente, Pablo, en otras palabras, dice en este versículo lo siguiente. Pero dado que las cosas son así, que los dones se acabarán, ¿por eso se acabarán la fe, la esperanza y el amor? En ninguna manera, ellos permanecen. Y el mayor, es decir, el más grande y duradero, es el amor. El punto de Pablo, pues, en este versículo, es la permanencia en la Iglesia de estas tres virtudes después de haberse acabado los dones espirituales. Los que afirman que lo perfecto del versículo 10 se refiere a la segunda venida de Cristo tienen problema con este versículo, porque tienen que afirmar que la fe y la esperanza continuarán por la eternidad. Pero esto no puede ser, como leemos en Romanos 8, 24 y 25, 2 Corintios 5, 7. Pero el mayor de ellos es el amor. La más grande de estas tres virtudes, el amor, la fe y la esperanza, es el amor, que es la actitud de corazón que tiene que ver con nuestras relaciones con otros. El amor siempre busca el bien del amado. A los corintios les faltaba mucho de esta virtud, del amor, carencia manifestada en sus actitudes los unos hacia los otros, en su mal uso de los dones espirituales. Pablo no dice por qué el amor es el más grande de estas tres virtudes. El verso 7 muestra que la fe y la esperanza nacen en el amor, y puede ser que por esto el amor sea más grande que ellas. Conviene notar lo que dice Cristo respecto al amor, en Mateo 24, 37 al 40. Y termina Rives diciendo lo siguiente en su comentario, dice, consecuencias lógicas si los dones continuaran hasta ahora. Esto es lo que pasaría, según Rives, si los dones espirituales siguieran existiendo hoy en día. Dice, primero, las escrituras no estarían completas y no serían suficientes como guía infalible y completa para hoy. Tendrían que haber más revelaciones nuevas. Esto se sigue porque los dones eran para revelar, confirmar y exhortar. Dos, el Espíritu Santo no habría cumplido la promesa de Cristo de guiar a los apóstoles a toda la verdad, como leemos en Juan 16:13. Esto se sigue porque si tenemos toda la verdad y la enseñanza apostólica, no hay necesidad hoy en día de que haya dones milagrosos. 3. Tendrían que haber apóstoles vivos hoy en día. Esto se sigue porque los dones fueron impartidos por la imposición de mano de los apóstoles. Y 4. Existirían todos los dones milagrosos y no tan solamente el don de lenguas o el don de sanidad. Y hasta aquí el comentario de Rives. Entramos ya, por tanto, en la segunda parte de la Escuela Bíblica, y los hermanos que queréis enviar mensajes en audio, alguna aportación en audio, pues ya lo podéis hacer cuando queráis.
Salmo 12. Oración para pedir ayuda contra los malos. Salva, oye, ve, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno contra su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Yahvé destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Yahvé. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Yahvé son palabras limpias, como plata refinada en el horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Yahvé, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres.
Hola, hermano Alejandro. Sí, parece ser que se supone que Pablo tenía una enfermedad, aunque eso no es seguro, no está claro si Pablo tenía o no tenía una enfermedad. Unos dicen que tenía una enfermedad en los ojos. Es que realmente no se sabe, no podemos asegurarlo. Pero bueno, suponiendo que Pablo hubiera tenido una enfermedad y no se hubiera podido curar, eso tiene una explicación muy sencilla. Dios sencillamente no quería que Pablo se curara. Dios no quiso curar al apóstol Pablo de esa dolencia o de esa enfermedad que tuviera. Así de simple. Pero evidentemente Pablo sí que tenía el don de sanidad. La Biblia dice que Pablo tenía el don de sanidad. Él sanaba milagrosamente a otros. Y ya te digo, suponiendo que Pablo hubiera tenido una enfermedad o una dolencia, pues sencillamente Dios no lo quiso sanar. Aunque, repito, no lo podemos asegurar si Pablo tenía o no tenía una dolencia, o un defecto físico, una enfermedad. Es que no lo sabemos, la Biblia no lo aclara. Pablo habló del aguijón en la carne, pero no es seguro, no se sabe si eso era una enfermedad o no era una enfermedad. Dice que Dios le dio un aguijón en la carne, pero no sabemos lo que era exactamente. Que Pablo tenía el don de sanidades, claro, por supuesto lo tenía, lo voy a demostrar en Hechos, capítulo 28, versos 8 y 9, dice lo siguiente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermó de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Ahí lo tenéis. El apóstol Pablo sanaba milagrosamente por imposición de manos. Él oraba por los enfermos, les imponía las manos y estos sanaban. Suponiendo, esto es una suposición porque la Biblia no lo dice, que Pablo tuviera una enfermedad, una dolencia, pues no fue sanado. Dios sencillamente no quiso sanar a Pablo. Así de simple, pero él sí que tenía el don de sanidades. Pero no podemos asegurar si Pablo tenía una enfermedad o una dolencia. Eso no lo aclara el Nuevo Testamento por ninguna parte. Pablo era un apóstol, Pablo era un evangelista, Pablo tenía diferentes dones del Espíritu, como el don de profecía, era un profeta, tenía el don de profecía, era un maestro, tenía el don de sanidades, tenía el don de lenguas también, el don de idiomas, porque Pablo dijo, doy gracias a Dios de que hablo lenguas más que todos vosotros. O sea, que se puede decir que prácticamente el apóstol Pablo tenía todos o casi todos los dones del Espíritu. Todos esos dones que Cristo dio a su iglesia, prácticamente los tenía Pablo, el apóstol Pablo, es tremendo. Lee la cantidad de dones espirituales que tenía Pablo. Evidentemente, el hecho de que Pablo tuviera todos los dones del Espíritu, o casi todos, es una prueba evidente e irrefutable de que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, de que Jesús escogió a Pablo para ser apóstol, ya que en él se manifestaban todas las señales de un verdadero apóstol. Él vio a Cristo resucitado, él tenía las señales de apóstol, que eran las señales, milagros y prodigios. O sea, que es la prueba irrefutable de que era un auténtico apóstol. Aquellos que enseñan que el apóstol Pablo era un falso apóstol, que era un enviado de Satanás, ya que, como sabéis, hay muchos hijos del diablo que enseñan esa doctrina diabólica, esa patraña, pues sencillamente están mintiendo, están calumniando al apóstol Pablo, están enseñando una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Pablo era el apóstol número 12. Él formó parte del grupo de los 12 apóstoles y de esos 12 cimientos que tendrá la nueva Jerusalén. El libro del Apocalipsis dice que los 12 cimientos representan a los 12 apóstoles del Cordero. Y evidentemente uno de esos cimientos es el apóstol Pablo. Ya que fue uno de los mayores apóstoles de Cristo, es quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, quien más trabajó en la obra de Dios fue el apóstol Pablo, más que ningún otro apóstol, más que Pedro, más que cualquier otro apóstol. Así que Pablo era el apóstol número 12 y en él se manifestaron todas las señales de un verdadero apóstol.
Hola, Bill del Bar. Me gustaría tener otro debate contigo en la escuela bíblica. Si te atreves a tener otro debate conmigo, ya que como ya tuvimos uno sobre el asunto del milenio, que por cierto, yo no sé si tú seguirás creyendo en esa patraña, en esa doctrina diabólica de que ya estamos viviendo en la época del milenio, según tú desde el siglo primero. Para ti esta época, esta era es el milenio, ¿lo sigues creyendo? ¿Sigues creyendo esa doctrina diabólica? Es lo que me gustaría saber. Y nada, supongo, creo que tú eres trinitario también, pues si quieres podemos tener un debate en la escuela bíblica sobre el tema del trinitarismo o sobre cualquier otra doctrina en la cual pues discrepes conmigo. Tengamos doctrinas diferentes, pues podemos tener algún otro tipo de debate o varios debates, suponiendo que te atrevas a tener un debate conmigo, claro, si quieres debatir, porque supongo que no te atreverás a tener ningún debate conmigo, que no quieres debatir, eso es lo que yo creo, vamos.
¿Qué le digo, amigo Tito? Pues yo sé que lanza palabras psicológicas para que yo inmediatamente me enfurezca y le diga, sí, claro, voy a tener un debate porque no me voy a dejar de nadie. Y pues, ¿qué le digo? Sí me gustaría de pronto tener un debate, usted diga, pero te voy a acomodar el momento por lo que es que de verdad que mantengo bastante ocupado últimamente. Y como entonces me toca acomodar el momento, me toca, digamos, ese día salir temprano o hacer algo para poder tener un debate.
Hola, Bill, pues nada, tú dime de qué quieres que debatamos. Evidentemente sería tú y yo, que nos conocemos ya de hace muchos años, pues un debate sin insultos educado, un debate parecido al que tuvimos, el último que tuvimos, sobre el tema del milenio, y evidentemente sobre un tema en el cual discrepemos, que no estemos de acuerdo, pues ese tema es el que vamos a debatir. Así que tú me dices en el momento. Ya sabes que en cualquier momento yo estoy siempre preparado para debatir, a mí me da exactamente igual el día que sea, ¿no? Además, esto del sistema este de Telegram, lo bueno que tiene es que da mucha libertad para poder hablar en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que me dices el tema que quieres que debatamos. No me has dicho nada sobre el tema del milenio, si sigues creyendo que estamos viviendo en el milenio o no. No sé, dímelo, dime qué es lo que crees, qué es lo que sigues creyendo sobre este tema. ¿Sigues creyendo que esta era es el milenio? ¿O el milenio es algo que va a venir en el futuro? O sea, dímelo. Me gustaría saber cuál es la opinión que tienes ahora, después del debate que tuvimos hace, pues no sé cuánto fue, hace aproximadamente un mes, ¿no? O 2 meses más o menos. pues cuál es tu concepto que tienes ahora sobre el tema del milenio. Y bueno, el tema trinitario también, creo que tú eres trinitario, porque tú eres miembro de la iglesia o iglesia reformada, o reformados, pues sois trinitarios. Entonces, dime si quieres que debatamos sobre el tema del trinitarismo, o sea, cualquier otro tema, me da igual, el tema de la inmortalidad del alma, que también vosotros creéis en esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma, pues si quieres que debatamos sobre ese tema, pues me lo dices. Podemos tener varios debates. Así que dime el momento que puedas. Y nada, pues lo hacemos ahí en la escuela bíblica. Sí, cariño, luego en el estudio que vamos a tener, 1 Corintios 13, yo voy a hacer también un poquito mi propio comentario, daré mi propia opinión, pero voy a leer también el comentario de Rives, que es mucho más extenso y es un comentario muy bueno. Pero bueno, yo también haré, pondré algo mío de mi cosecha y daré mi opinión sobre este capítulo. Y luego tú también, pues, cuando la segunda parte, cuando tengamos la segunda parte de la escuela, pues das tú también la opinión, tu opinión sobre algunos textos de este capítulo tan importante.
Hola hermanos. Gracias y paz. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Lo que yo pienso con respecto al tema de Pablo, cuando dice que él tenía un aguijón en la carne, sabemos que Pablo tenía el don de sanidad, ahí tal cual como dices tú, hermano Tito. Pero aún el don de sanidad que ellos tenían, de curar a las personas, ese era un don que estaba sujeto a la voluntad de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por más que ellos tuvieran el don de sanidad, si Dios no quería, si no era la voluntad de Dios que tal persona se sane directamente, no se sanaba, por más que ellos tengan el don de sanidad. Así que por lo tanto tenemos que entender de que todo don está sujeto a lo que Dios quiere. Porque si no, dependería todo de un don y no de lo que Dios quiere hacer. Por eso que tenemos que entender eso. Los dones de sanidad en aquel tiempo estaban sujetos a la voluntad de Dios, hermanos. Fíjense acá, hermanos, que en este texto de 2 de Corintios 12, versículo 7 al 9, dice así, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, Pablo tenía revelaciones, tenía grandes revelaciones, dice, me fue dado un aguijón en la carne, y fíjense lo que dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, o sea, Dios no quiso sacar eso de él. No era la voluntad de Dios sacárselo, por más que el apóstol Pablo tenía el don de sanidad. Pero cuando no es la voluntad de Dios, directamente Dios no lo hace, por más que la persona tenga el don de sanidad. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea, Dios no quería sanar al apóstol Pablo de eso. No le quería sacar ese aguijón, que era un mensajero de Satanás. O sea, quizás era un espíritu. Pero bueno, no se sabe qué era bien. Pero lo importante de acá de todo esto es que Dios no quería sanarlo. No quería sanarlo.
Gracias y paz para todos. Bueno, en ese pasaje también yo veo que dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. O sea que esa causa por la cual se la habían puesto a Pablo era para que no se subiera de cómo es, de orgullo. Entonces, y más abajo dice que Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, entre más nosotros pasamos por circunstancias difíciles, más el poder de Dios se hace más visible en nosotros. Entonces, ahí ese pasaje rompe con aquellas frases que dicen en las iglesias trinitarias, pentecostales y casi en todo el mundo de las iglesias, que si tú estás bendecido, que si tú tienes altas riquezas y te va bien en la vida, entonces porque Dios está contigo. Entonces ahí eso destroza eso, porque yo veo que entre más sencillo, más bajito estemos, la gloria de Dios más se manifiesta en nosotros. Yo también pienso, ¿no? Gracias y paz para todos, hermanos.
Efectivamente, hermanos, eso además demuestra que esa doctrina que enseñan, por ejemplo, las sectas diabólicas pentecostales, de cuando dicen eso de que Dios lo que quiere es que estemos sanos, que tengamos todos buena salud, que estemos sanos, ¿cómo que Dios quiere que estemos sanos? ¿Qué tontería es esa? Hay situaciones, hay momentos en los cuales Dios no nos quiere dar la sanidad, no quiere que estemos sanos. Esa doctrina de que Dios quiere que estemos sanos es falso. En este caso, el texto que ha pegado aquí el hermano Vicente, de 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9, Dios le dio un aguijón en la carne. Y fijaos que cuando dice aguijón en la carne, significa que era una dolencia. Cuando tú tienes un aguijón en la carne, como una espina, un aguijón que te está haciendo daño, pues significa que es una dolencia. ¿Qué tipo de dolencia era la que tenía Pablo? O enfermedad, o dolencia, no lo sabemos, pero no lo sabemos. O sea, la Biblia no lo dice, pero está claro que tenía una dolencia. Y Pablo le rogó a Dios tres veces que le quitara ese aguijón en la carne, es decir, esa dolencia. Y Cristo le dijo que no. Digo, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en la debilidad. O sea, había momentos en los cuales Pablo estaba muy débil, estaba débil físicamente, tenía esa dolencia. Y le hacía estar débil, y Pablo le rogó a Dios y Dios le dijo que no, Cristo le dijo que no le quitaba ese aguijón en la carne. Porque ese, el poder de Dios se fortalecía en la debilidad. O sea que esa doctrina pentecostal loca de que Dios quiere que todos los cristianos estemos sanos, que Dios no quiere que estés enfermo, sino como dicen por ahí estas sectas diabólicas, de que Dios no quiere que sufras, que pares de sufrir, que no sufras. Esa doctrina de que Dios no quiere que suframos es una doctrina diabólica. Es de lo más diabólica que hay. Hay situaciones en las cuales Dios no nos quiere sanar. Dios quiere que pasemos por sufrimientos, porque Dios lo hace así. Y no nos quiere curar. Eso lo hizo Dios con el apóstol Pablo y lo puede hacer con muchos más hermanos.
Bueno, voy a hacer un comentario sobre el capítulo 13. 13:1. Amor o caridad. Al comienzo ambas palabras tenían el mismo significado, pero con el correr de los años, caridad ha llegado a designar con frecuencia la limosna, olvidándose de que el don no contiene necesariamente el amor. Lo que no es tanto el hablar de caridad o de amor, sino de decir en qué consiste. Y eso es lo que Pablo hace aquí. Aunque hablara, es más importante amar que hacer milagros o sacrificarse por una causa, lo que también se puede hacer sin amor. Cuando era niño, versículo 11, esta comparación nos recuerda que nuestra vida en la fe no es más que la preparación a lo que seremos en el cielo. Cuando la persona resucitada renazca de Dios, ya no habrá ni oraciones ni milagros. Todo esto no servirá más que los juguetes del niño cuando ya se ha hecho hombre. La única realidad celeste que no será nueva para nosotros será el amor, nunca pasará. Y según la medida del amor que haya florecido en nosotros, participaremos de la gloria de Dios en la visión cara a cara. La fe, la esperanza y el amor. Versículo 13. Pablo une a menudo esas tres virtudes. Estos tres movimientos de la vida cristiana en ninguna parte lo hace más importante que aquí. La mayor de estas tres es el amor. Pero no hay amor auténtico sin la fe y la esperanza. A veces se aprovecha esta declaración de Pablo para falsear lo que es específicamente cristiano. Algunos dicen, yo hago bien al prójimo, ¿qué más se me puede pedir? Pero sería más fácil probar que ese amor nuestro es muy pálido, limitado e impuro. Es un amor en que el amor divino se siente tan poco cómodo que no transforma su vida. Debíamos primero cultivar la esperanza, que es la perseverancia en el camino de Jesús, libre, fiel, en las pruebas, y luego con la fe, habríamos escuchado y profundizado la palabra de Dios. El amor alcanzará la perfección cuando estemos en presencia de Dios. Lo conoceré como yo soy conocido. Mientras no veamos a Dios, el amor no puede ver cumplidas todas sus promesas, sino que al contrario, necesita de la fe y la esperanza.
Hola hermanos, gracia y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Ayer por una cuestión de conexión me quedé ahí en el tema de las lenguas. Y bueno, ahora recién pude también escuchar la última escuela bíblica. Bueno, con respecto al tema de las lenguas, voy a hacer mis aportes ahora. Sabemos que ahí en Hechos 2, en lo que ocurrió en el día del Pentecostés, es muy diferente a las lenguas que hoy en día hablan. ¿Por qué? Porque las lenguas que se hablaron en Hechos 2, en primer lugar, eran lenguas humanas. O sea, eran idiomas. Idiomas, lo que se habló en Hechos 2. Por eso dice que los elamitas, entre otros, dice que entendían lo que los demás hablaban. O sea, porque hablaban el idioma de ellos. Eso es algo que hizo el Espíritu Santo en aquel momento. ¿Para qué? Demostrar realmente que el Espíritu Santo era verdadero. Y ese don hoy en día no está vigente. Vuelvo a repetir, ese don hoy en día no está vigente. Fíjense, hermano, este texto del apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 27 al 28. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Fíjese qué diferente a lo que hacen hoy. Toda la iglesia habla en lenguas. Y un intérprete. O sea, y que un intérprete. Y si no hay un intérprete, calle en la iglesia. Y hable para mí, para sí mismo y para Dios. Bueno, todo lo contrario a lo que hacen hoy. Hoy en día hablan todos en una congregación, todos en lengua. Y les digo más, dicen de que aquel que no habla en lenguas no tiene el Espíritu de Dios. Fíjese a lo que han llegado. Otra cosa, con respecto a hablar en lenguas, en aquel tiempo el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 13, habla bien clarito de que las lenguas no se podían hablar en una congregación local si no había un intérprete. ¿Y esto qué quiere decir? De que las lenguas seguían siendo humanas, o sea, idiomas, porque tendría que haber alguien que las interprete. Y hoy en día vemos, por ejemplo, el apóstol mismo Pablo le dijo a los corintios que callen la congregación si no había un intérprete. Y hoy en día, mis queridos hermanos, vemos iglesias carismáticas que habla toda la iglesia en lenguas y nadie las interpreta. Por lo tanto, también eso es un burdo error que cometen estas iglesias. Es un error gravísimo que cometen estas iglesias y tienen que arrepentirse de eso. Tienen que arrepentirse, ya que también están transgrediendo un mandato que el apóstol Pablo dio directo a la iglesia.
Quiero agregar que no estoy de acuerdo tampoco con lo que dice Rives sobre el profeta. Prácticamente está diciendo que echado el fundamento ya no hace falta tal ministerio. Sin embargo, eso es una conjetura que la Biblia no enseña. Algunos también, como ese, citan el siguiente pasaje para decir que ya no puede haber profetas. Y es Efesios 2.20. Algunos que dicen que no puede haber profetas citan este siguiente pasaje, Efesios 2.20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De este texto dicen que profeta y apóstol son fundamento, pero eso no es ni por asomo lo que el texto dice. Si leemos, veremos que dice edificado sobre el fundamento de. No dice sobre el fundamento de ellos. ¿Y cuál era el fundamento de ellos? La edificación. Exhortación y consolación de la iglesia. Leamos el pasaje. Primera de Corintios 14:3.
Así es, hermano. Pasa que tenemos que entender de que una cosa es un apóstol y una cosa es un profeta. Por eso estos que enseñan que hoy en día no puede haber profetas, es como que unen el ministerio de apóstol con el ministerio de profeta y son dos cosas totalmente diferentes. Si hoy en día no hubiese profetas, yo pregunto, ¿quiénes predicarían la verdadera doctrina? Porque la Biblia dice de que la iglesia necesita ser edificada hasta que Cristo venga, o sea, y si no hay quien la edifique predicando, predicando la palabra, o sea, profetizando, ¿quién lo hará?
Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De esto conocemos que la enseñanza revelada está completa en lo que conocemos hoy por Biblia. Y para nada quiere decir que echado el fundamento ya no hace falta tal ministerio. Eso es una conjetura que el texto de Efesios 2.20 no enseña y la Biblia no dirá lo que no quiere decir.
Hola hermanos, magnífico el estudio de hoy de 1 de Corintios 13, del 1 al 13, que habla sobre la preeminencia del verdadero amor. En Corintios abusaban de los dones espirituales, pero carecían del amor. Especialmente abusaban del don de lenguas, porque lo hablaban sin haber intérprete, pero no tenían amor. Y Pablo hace siempre para hablar de lo más importante, dice que es el amor. Y que si no se tiene amor, nada se es. El comentario de Rives, clasifica tres clases o tipos de amor. El amor eros, que significa en castellano erótico, y quiere decir amor sensual. En segundo lugar, el amor filia, que significa amistad, amor de amigos. Y el amor del que habla Pablo, que es el amor ágape, es un amor más elevado y es por voluntad y no por emoción. Es el amor con que Dios amó al mundo. Y este es el amor ágape que el hombre debe dar. Es decir, si se carece del amor ágape, por más que se realice cualquier cosa heroica y sacrificada, por más que el hombre realice cualquiera de estas cosas, nada es el hombre. Y bueno, el amor ágape debe tener evidencias del amor relacionado con el comportamiento del verdadero cristiano. Y de aquí es donde se desprenden los frutos del Espíritu Santo, que varios de estos que voy a nombrar figuran en Gálatas 5, 22 al 23 y en Efesios 5, 9, que son el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, verdad, justicia, templanza, fe, modestia, caridad, perseverancia. Y el tema que hoy nos deja el estudio este para reflexionar es preguntarnos si nosotros obramos con estas características de un verdadero cristiano. Y por último, bueno, termina hablando sobre la vida evolutiva espiritual, desde que se es un bebé espiritual, desarrollándose y creciendo hasta llegar a ser un adulto espiritual. Y siempre teniendo en cuenta que lo más importante es tener amor. Bueno, gracias y paz, hermanos.
Hola, hermano Vicente. Efectivamente, hoy en día en las sectas estas diabólicas pentecostales proceden a hablar en esa babosada que ellos llaman el don de lenguas, que no hablan en lenguas en realidad, sino que profieren esas babosadas carnales y no hay intérprete, nadie traduce esos supuestos idiomas, que no son idiomas, es una babosada carnal y satánica. O sea, hacen en las iglesias pentecostales, o sea, es increíble hasta qué grado de apostasía y de perversión han caído estos hijos del diablo, porque son auténticos hijos del diablo estos falsos pastores pentecostales. Hacen absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de Corintios. O sea, si no había traductor o intérprete, que es lo mismo, en la congregación de Corinto, entonces tenía que callarse el que tenía el don de lenguas, el don de idiomas, se tenía que callar. Porque si no había intérprete, no había traducción de esos idiomas, pues la iglesia no salía edificada y por lo tanto tenía que callarse. Bueno, pues en las sectas diabólicas pentecostales ocurre es que todo lo contrario, como muy bien has dicho. Se ponen a hablar en esa babosada estúpida que no significa nada, baba caca la saca la inca para la pala toloconga. Claro, nadie traduce. ¿Cómo van a traducir si no dice absolutamente nada? No es ningún idioma, no es ninguna lengua. Es simplemente una babosada satánica. Y en lugar de callarse, el subnormal ese pentecostaloco, pentecostaloca, en lugar de callar esa bocaza repugnante y mentirosa que tienen estos sectarios e hijos del diablo, sigue dándole a la babosada, como hacía, por ejemplo, ese engendro de Satanás. Si lo habéis visto, ahí tenéis vídeos en YouTube, el Gigi Ávila, este falso evangelista. Se ponía ahí en ese estadio de fútbol a proferir, se tiraba más de media hora, sanca la mala catarica, pa saca la colonga, asasasa, bababa, catatalaca. O sea, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Si eso es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Se tenía que callar, si no había traducción, no había intérprete, tenía que callarse. Bueno, pues el Gigi Ávila hacía absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Para que veáis cómo Satanás, cómo el diablo tiene controlado, los tiene agarrados por el cuello a todos estos engendros del diablo, a estos falsos evangelistas, falsos pastores pentecostales. Todos estos sectarios, los miembros de estas sectas satánicas, diabólicas, que se hacen pasar por cristianas, Satanás los tiene agarrados por el cuello. Los tiene como marionetas. El diablo es el que mueve los hilos y estos pobres subnormales sectarios pentecostales se mueven al ritmo que marca Satanás el diablo. Es la mayor apostasía que existe en el mundo desde principios del siglo XX, que es cuando nace el maldito y asqueroso pentecostalismo en los Estados Unidos, en ese maldito país. Es la mayor apostasía que existe en el mundo. Es el mundo pentecostal, son las sectas pentecostales, que evidentemente, como podéis ver, son las que más crecen en el mundo, porque Satanás las controla, el diablo. Es la mayor repugnancia de Satanás, la mayor apostasía que existe es dentro de todas estas iglesias falsas, llamadas pentecostales, que también están metidas, evidentemente, dentro de la Iglesia Católica Romana, donde en lugar de llamarse iglesias pentecostales, se llama el movimiento carismático, iglesias carismáticas católicas, que enseñan exactamente y practican la misma babosada satánica, diabólica, ese falso don de lenguas, exactamente igual que los herejes pentecostales.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación hasta ese día. día seguiré cantando hasta ese día. Viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.